¿Se puede superar la ansiedad plenamente? ¿Se puede superar sin medicinas? ¿Puedo recuperar mi vida? ¿Puedo hacer nuevamente yo mismo? Son algunas de las preguntas que respondo a diario a mis pacientes. Hoy te voy a responder por qué sí es posible. Y lo vamos a hacer de la mano de mi propia historia. Te voy a contar cómo llegué a tener ansiedad y cómo pude superarlos gracias a la ciencia, gracias al razonamiento, gracias a la terapia cognitivo-conductual. Sean todos ustedes bienvenidos. Soy Nelson Arturo, psicólogo especialista en el tratamiento de la ansiedad, director de la página nelsonarturopsicólogo.com, página en la cual vas a encontrar el curso Supera la Ansiedad, psicoterapia en línea, mentoría y todos estos contenidos que te van a permitir entender la ansiedad y, por ende, saber qué camino debes tomar para liberarte de ella. www.nelsonarturopsicólogo.com. En la descripción de este audio o de este video te voy a dejar un formulario para que te suscribas y recibas el primer capítulo de mi libro Cómo superé la ansiedad y ejercicios prácticos para ti. Recuerda, vas a recibir el primer capítulo por la suscripción aquí en este formulario que encuentras en este audio o video, sea como sea que llegue este contenido hacia ti. Mi historia con la ansiedad podría partir el 7 de febrero de 1997, cuando, al igual que tú, estaba viendo televisión y de repente comencé a sentir palpitaciones, asfixia, sensación de irrealidad y todos esos síntomas que acompañan a un ataque de pánico. Al igual que tú, lo experimenté como la peor maldición que me hubiera podido pasar. Después comprendí que solo era una alarma que me estaba dando mi cuerpo sobre cosas que estaba haciendo muy mal. Pero en realidad esta historia comienza mucho más atrás. Hoy en día soy una persona que ayuda a sus pacientes, cuya mente está libre de tormentas, que analizo las cosas de manera detenida y con lógica, sin drama, sin show. Estoy conociendo nuevas culturas, nueva gente. Me gusta mucho este momento de mi vida. Por primera vez estoy feliz, estoy tranquilo, me siento pleno en esta vida. Pero ya te dije, no fue siempre así. En un momento estuve tal como tú estás en este momento. Confundido, desorientado, gastando mucho dinero en medicinas y en médicos y en exámenes médicos y sin hallar ninguna salida. Estuve al igual que tú, ya te lo repito. Esta historia comienza mucho más atrás. Comienza prácticamente desde antes de nacer. Hoy soy consciente de eso. No me voy a extender en detalles que realmente para mí resultan vergonzosos, penosos. Solo te voy a decir que en mi familia tuvimos violencia intrafamiliar. Ahora sé que eso vino desde antes de nacer. Mi papá, un hombre violento, con muchos problemas de alcohol. Siempre se hacía tormentas en su cabeza. Si llovía era malo, si hace sol es malo. Todo para él es un problema y un show, un drama. Y yo crecí mirando eso. Y aparte la agresividad, el problema, el choque con los demás. Mi mamá más de lo mismo, una mujer con dependencia afectiva, muy insegura, muy manipuladora y maltratadora, tanto física como emocionalmente. Eso tuve de los dos lados. Para mí no hubo escampadero, mi amigo, mi amiga. Para los dos lados tenía más de lo mismo. Un niñito tan pequeño lo que hace ante esa situación familiar tan dramática es somatizarlo, es expresarlo a través de su cuerpo. Fue allí como comencé a sentir asma, alergias, bronquitis, amigdalitis. Cuánta enfermedad del sistema respiratorio existe, Esa yo la tuve. Hoy en día sé que es el intento de un niño muy pequeño, muy tierno, por recibir algo de cuidado, cuidado que no estaba recibiendo en su casa. Se ve que el personal médico, y en especial los pediatras que a mí me cuidaron, de acuerdo al doctor Díaz del Castillo, eran queridos conmigo y sí me brindaban ese cuidado que un niño requería. Mira, que allí viene el origen de nuestra hipocondria, de estar visitando médicos, de creernos enfermos, porque no hallamos ese cariño, ese cuidado en nuestros seres queridos, sino que lo hallamos por fuera. Tengo un video actuado, mi primer video actuado, donde te muestro cómo actuamos las personas con hipocondria. Te lo voy a dejar aquí en la descripción de este video para que lo veas, para que mires, analices mi primer video actuado. En la escuela, cuando ya comencé, me volví un niño muy enfocado en los estudios. Eso es el intento de un niño para poder captar la atención de sus seres queridos, de los adultos que lo están cuidando. Cosa que nunca se dio. Mi papá como que ni se enteró de eso. Yo era el que era condecorado, el que recibía premios académicos. Mi mamá alguna vez como que me felicitó, pero no pasó de más de eso. Pero allí, mira, yo ya me gané lo que llamo la neura académica. Querer ser buen estudiante, querer agradar a los demás, pero sin conseguir la aceptación, el respeto que un niño pretendía con eso. En el colegio, más de lo mismo, muy preocupado por mis estudios, buenas notas, pero como pasa usualmente a las personas que nos enfocamos en los estudios, tenemos muy poca vida social y muy pocas habilidades sociales desarrollamos por ende. Fuera de eso, uno crece viendo los modelos paternos que son disfuncionales, problemáticos, caóticos y conflictivos. Entonces, pues obviamente uno es así. Aprendemos de los mejores, mi estimado amigo ansioso, de los modelos que tenemos. También para mí hoy es claro que del lado materno habían ataques de pánico. En mi abuela materna, en mis tías abuelas, ellas se preocupaban por todo, todo lo hacían un drama, todo lo hacían un problema. Mira que ya tenía antecedentes genéticos para la ansiedad. Cuando finalmente me gradué del colegio, por supuesto condecorado, por tener las mejores calificaciones y el mejor examen en las pruebas estatales que dan acceso a la universidad, en lugar de recibir la felicitación, lo que recibí fue un feo desplante de mis papás. Y por supuesto, un pésimo, pésimo momento la pasé. Hoy en día, si pudiera volver atrás, me diría a mi niño y a mi adolescente: oye, cierra esos libros, vete a jugar, a hablar con tus amigos, consigue una novia. Esto que estás haciendo no te sirve para nada. No te hace un buen ser humano tampoco. Y además nunca vas a conseguir el cariño que pues tanto buscas con ese buen rendimiento académico. Por el contrario, se obtiene el rechazo, ¿no? Como te estoy comentando. Fíjate que incluso a mi ceremonia de grado yo me hubiera aconsejado llevar a una tía que hasta ahora es muy buena onda conmigo, pasarla bien con un amigo que hubiera tenido. No, hubiera evitado llevar a mis papás porque yo sabía los desplantes que ellos solían hacerme. Sin embargo, pues ese día, no sé, se me adelantaron y ya lograron malograrme el rato. Obviamente era un adolescente que, como buen persona joven, me armaba tormentas en la cabeza, y máxime si era un adolescente ya con antecedentes de ansiedad. Con esas buenas notas igual ingresé a la universidad, pero totalmente desorientado. Me perdí un año, creo más, en carreras que no eran para mi perfil, hasta que llegué a psicología. Eso fue a finales de 1996. Pero sin embargo yo sabía que estaba mal. Oye, yo sabía que algo no cuadraba bien, ya intuitivamente lo sabía. A comienzos del 97, por esa misma razón, tomé una pésima decisión, hoy lo sé. Acudí donde un docente, a mi profesor mío, que era psiquiatra. Como mis papás trabajaban en un hospital, yo consideraba que los médicos eran más que Dios, que los médicos lo sabían todo y lo podían todo y que nunca se equivocaban. Cuán equivocado estaba. Pero pues te repito, era muy joven, cerebro todavía en desarrollo, no tenía conocimientos. Este psiquiatra era psicoanalista, lo cual es una escuela vieja que nunca demostró nada de lo que ellos dicen saber. Simplemente eran aseveraciones de un viejito que se llamaba Sigmund Freud, quien era adicto a la cocaína, él mismo lo reconoce, y que en medio de sus desvaríos se inventó la teoría psicoanalítica. Te repito, era muy joven y no sabía decidir muy bien. Te digo que fue un error porque este psicoanalista, en lugar de ayudarme, lo que hizo fue atacarme y hundirme. Años después, hablando con un psicoanalista, me decía que eso de atacar a sus pacientes no se da en ningún momento del psicoanálisis, que lo que hizo él fue un acto de irresponsabilidad, que bien podría demandarlo. Pero pues ya ha pasado tantos años, difícil. Este me provocó mi primer ataque de pánico. ¿Te acuerdas que te mencioné 7 de febrero del 97? Días antes había ido donde este psicoanalista, que debido a sus pésimos procedimientos y antiéticos, le sumo yo, me desató ese primer ataque de pánico. Sin embargo, una persona que buscaba ayuda, pero que tenía esos antecedentes familiares como los que ya te conté, con esa neura por los estudios, que le imprimía un peso extra a mi existencia, quedar bien, sacar buenas notas. Un adolescente con esos antecedentes ya tenía escriturado mi ataque. Podía haber pasado en 1 o 2 años, muy seguramente por algún problema de pareja. Ya lo tenía escriturado. Pero sin embargo, pues el mal procedimiento de este médico pues lo facilitó. Como si fuera poco, este médico comenzó a drogarme con clonazepam, alprazolam y demás medicinas que hoy día en día sé que son supremamente adictivas y peligrosas. En ese tiempo nadie te explicaba que esas tenían efectos secundarios. No te hacían firmar el consentimiento informado. No te explicaban qué podía pasar, reacciones adversas, ni mucho menos cómo podías tú manejarlas, enfrentarte a estas reacciones adversas. Hoy en día sé que lo que yo tuve más que ansiedad fue efectos secundarios ante medicinas. Eso fue lo que me pasó a mí. Como si fuera poco, había perdido muchas materias por mi ansiedad para el segundo semestre, así que el tercer semestre tenía que recuperarme. Como era un ansioso muy preocupado por mi rendimiento académico, eso para mí era una auténtica, auténtica tragedia. Hoy en día sé que no es así. Me hubiera recomendado tomar las cosas con más calma, pero en ese momento, con la neura que tenía por los estudios, yo lo que hice fue validar 6 materias, mira, 6 a falta de una, por suficiencia. Eso quiere decir que tú no vas a clases, sino que solo presentas un examen por materia, para demostrar que ya manejas ese contenido y que no necesitas ir a clase. Eso le añadió a mis hombros existenciales mucha más carga. Aparte que estaba drogado, que tenía ansiedad. Aparte de eso, añadiéndole que tenía que recuperar 6 materias, eso fue un caos, mira. Del 97 al 99 al 2000, mi vida fue absolutamente caótica por eso. Ya te dije que si regresara atrás, yo me recomendara tomar las cosas con calma, disfrutar de esa bonita época de juventud. Menos estudio y más vida social sería lo que yo me recomendaría. Sí, llevar los estudios en línea, en regla, pero no molestarme por sacar buenas notas, como yo lo hacía en ese momento. Ese era el momento más crítico de mi vida, el más duro. Vamos a ver cómo salí de ese momento. En ese momento de mi vida estaba todo oscuro, me sentía en un túnel, me sentía en la peor parte de mi vida. Ya te dije, tenía que validar 6 materias por mi neura, por no disfrutar de la vida. Pero entonces, en medio de todo eso, ocurrió algo bueno. Llegaron 2 profesores nuevos, modernos, digamos, a mi universidad. Les envié un saludo. Mi profesor Gerardo Uribe, de terapia cognitivo-conductual, y Freddy Villalobos, también de terapia cognitivo-conductual. Yo tenía que presentar una materia en aquel tiempo, la validación de una materia que se llama personalidad. Muy importante y muy bonita. ¿Cómo me gustaría dictarla en una universidad esa materia? He dictado muchas otras cátedras, pero menos esa. Estos profesores me dijeron que en el examen iba a incluir, aparte de muchas otras cosas, ¿no? Obviamente. Cada profesor de cada escuela psicológica me hacía preguntas de su escuela, por supuesto. Estos docentes me iban a hacer preguntas, me dijeron ellos, de unos tales Albert Ellis y Aaron Beck, de la terapia cognitivo-conductual. Y es algo que les agradezco de corazón, oye. ¿Cómo salí de ese túnel tan negro? Tiene que ver con la lectura de estos 2 señores. Yo me encontraba entre libros de personalidad cuando comencé a leer que Albert Ellis fue un tipo que fue afectado por depresión y que al igual que tú, que al igual que yo, no encontraba salida. Él se comenzó a dar cuenta que estaba enfermo por su visión de ver al mundo, por su interpretación de la vida, no tanto en sí, porque le fallara algo en su cuerpo. Allí él encontró el ABC. Eso es lo que se llama la teoría del ABC. Y aquí te la vamos a ir colocando. Teoría del ABC de Albert Ellis. Él encontró que un perro que provoca una fobia en una persona, en mí, por ejemplo, provoca cariño. A mí me provoca jugar con ellos. También encontró que un ascensor que provoca angustia en algunas personas, el mismo ascensor es tomado muy tranquilamente por otras personas. Eso encontró Albert Ellis. Él desarrolló un tipo de psicoterapia que se llama la terapia racional emotiva. La terapia racional emotiva consiste en un debate que te lleva a analizar que tu juicio es errado, que tu juicio no tiene lógica, no tiene razón. Y se basa en el debate socrático, que como el nombre lo dice, lo propuso Sócrates hace ya casi 5.000 años. Sin embargo, Beck, hacia los 80s, Beck combinó este debate, que ya estaba muy fuerte para aquella época, con ejercicios prácticos. Yo le digo a mis pacientes, si quieres podemos quedarnos hasta mañana hablando, pero tu ansiedad no se va a quitar hasta que tú te enfrentes a ella con ejercicios prácticos. Si tienes miedo a un perro, te vamos a enfrentar a perro pequeño, perro mediano, perro grande, hasta que se te quite el temor. Eso se llama técnica de exposición y a veces autoexposición. Mi estimado amigo ansioso que me estás viendo, en la ansiedad debemos exponerte a tu miedo, a que tu corazón se acelere y morir de un ataque cardíaco. Debemos exponerte a la sensación de pérdida de control. Debemos exponerte al mareo, a los lugares que estás evitando también. A todo eso debemos exponerte. El gran maestro Sócrates lo que hacía era hacerte preguntas. No te decía si estaba cerrado o no, sino que a través de preguntas y ensayos, él te llevaba a que tú te dieras cuenta de tu error. Eso era la terapia racional emotiva, que nos ha servido para darnos cuenta que nos imponemos muchas necesidades, autoimpuestas, la verdad, como la que tenía yo, de ser buen estudiante y agradar a los demás por eso. La terapia racional emotiva me llevó a entender, una, que era inútil ese esfuerzo que yo estaba haciendo, y dos, que no tenía que agradar a nadie, que a quien debía agradar era a mí mismo, no a nadie más. Más adelante, hacia los 80, Aaron Beck se dio cuenta que no solo debatiendo las personas se curaban, sino que hacía falta algo más. Y ese algo más era experimentar, ir a la práctica. Yo le digo a mis pacientes, si quieres podemos quedarnos toda la vida hablando y no pasa nada. Tienes que enfrentarte a tus problemas. Los enfrentamos paulatinamente a sus temores. Amigo ansioso que me estás viendo, en terapia cognitiva te vamos a enfrentar a que le pierdas el miedo a tu corazón, a los temblores, a los mareos, a la sensación de muerte. A todo eso te enfrentamos gradualmente en la terapia cognitivo-conductual. Y por supuesto, a medida que te vas enfrentando, vas reformando tu cabeza, tus pensamientos, tus cogniciones. Allí fue cuando se encontraron la terapia cognitiva y la terapia conductual, y apareció la moderna terapia cognitivo-conductual, que hasta el momento demuestra ser la de mejores resultados. Incluso ahora que está de moda la terapia de aceptación, la terapia cognitivo-conductual ya lo tenía esto. Se llama refuerzo de otra conducta o refuerzo de una respuesta alternativa. Terapia de aceptación, que ahora le hablan modernamente. La terapia cognitiva, diferente al psicoanálisis, sí tiene bases científicas. Todo lo que estos señores dicen es comprobado a través de cientos de miles de estudios de caso. Si se te dice a ti en terapia cognitiva que tienes que aprender a respirar, es porque miles de casos antes ha dado buenos resultados. No es porque simplemente un señor por allá de 1930 dijo que así funcionaba la mente, como el psicoanálisis. La terapia cognitivo-conductual parte de la experimentación. Es una cosa muy segura. Yo me subo contigo, mi estimado paciente, a un Ferrari y nos vamos en ese veloz, lujoso y bonito Ferrari hacia tu curación. Al unísono yo me fui enfrentando a mis temores. Fíjate, yo no tuve doctor, no tuve psicólogo que me apoyara. Yo sencillamente leía y después practicaba lo que iba leyendo. Incluso leía en revistas científicas, las cuales venían en inglés. Yo tenía que traducirlas con diccionario físico en mano. Me demoraba más o menos una semana traduciendo cada artículo. Pero allí estaba a la moda con los últimos estudios científicos, como hasta el momento lo vengo estando. Todos los días leo un estudio para mantenerme actualizado. En ese tiempo que mi inglés no era tan fluido, pues obviamente me demoraba mucho. En ese momento comencé a enfrentarme a mis temores, porque así lo había leído, como daba buenos resultados. Al unísono me di cuenta que lo que estaban haciendo, sobre todo en esa época, con medicinas como la fluoxetina, era una auténtica canallada. La fluoxetina, el famoso Prozac, nunca demostró ser superior que un placebo. Y sin embargo, eso lo vendieron en los 90 como la solución perfecta, como el antidepresivo perfecto. Además, me di cuenta que muchos de los síntomas que yo tenía eran reacciones adversas a ese medicamento. Así que eso me dio fuerza para irlo dejando gradualmente. Aunque cometí muchos errores al dejarlo. Errores que yo no quiero que tú cometas. Se debe dejar gradualmente, no de una sola. esa forma como se dejan los medicamentos gradualmente, te los voy a compartir a través de todas mis formas de psicoterapia. Libro, psicoterapia, curso, bueno, ya me dirás cuál es más adecuada para ti. Yo me iba enfrentando y fui dejando los medicamentos, aunque eso me tomó más tiempo del que yo pensaba, porque lo hice de mala manera. Pero sin embargo yo sentí la mejoría. Yo ya me sentí absolutamente mejor cuando en el 2008 dejé absolutamente ya todos los medicamentos. Cuando tuve a mi niña recién nacida en brazos y me prometí a mí mismo no volver a tomar esas medicinas por mal que me sintiera. Pero fue paradójico. No, nunca me volví a sentir mal. Lo que me hacían sentir mal eran las medicinas. Y eso es lo que yo quiero para ti, mi estimado amigo. Soluciones efectivas, comprobadas, rápidas. Ven conmigo al Ferrari de la psicología. Te garantizo que vamos a dar un paseo muy bonito y muy constructivo. Al unísono, mira, yo ya entre 2007 y 2009 acabé mi maestría en terapia de conducta, o sea, terapia cognitivo-conductual, para que me entiendas, la terapia más moderna. Ya para ese momento, cuando me gradué, ya no le dije a mis familias nada que no entendían de lo que se trataba, sino que invité a quien era por ese momento mi esposa, mi hija y un amigo. Nos invitamos a celebrar una cosa muy bonita, muy chévere, muy agradable. Ya me había dado cuenta también que la educación tradicional no te servía para nada. Mira, yo me hice buen psicólogo, no en la carrera de psicología, sino estudiando en la biblioteca y aplicando con mis pacientes. Yo me hice buen psicólogo más que en la maestría de terapia cognitiva, con mis pacientes y nuevamente leyendo y aplicando, leyendo y aplicando. La educación formal está totalmente desalineada con las necesidades actuales. La educación actual te da un cúmulo gigantesco de conocimientos, pero que son inaplicables en la vida cotidiana. Ni siquiera te nombro que las universidades actuales son fábricas de desempleados, donde no se te entrena para el medio en el cual vas a salir tú. Ya tan decepcionado estaba ya que mi maestría ni la celebré. Tuve oportunidad de entrar a doctorado y ya lo he dejado allí. No me interesa, porque sé que el campo investigativo y la mejora con mis pacientes no la voy a encontrar allá. Hoy en día soy una persona libre de medicinas, que ya no me hago tormentas en la cabeza como aprendí de mis modelos familiares, que disfruto de un día de sol tanto como un día de lluvia, que si tengo algún dolor lo dejo pasar, dejo que mi cuerpo lo arregle. Solo en extremos casos he recurrido a médicos. Estoy sobre todo libre de esa neura de ser un buen estudiante. Sé que voy a ser un buen ser humano y un buen psicólogo, tratando con la gente, hablando con la gente, conectando con ellos, así como yo estoy conectando contigo con estos videos. Sé que voy a ser un buen psicólogo así, de esa manera, más que en el estudio tradicional. Quien te habla está totalmente desencantado de la educación tradicional. Yo ya no espero pensiones ni nada de eso, porque sé que no existen. Salir a buscar un trabajo como les gustaría a mis papás, fijo y estable y con pensión, sé que salir a cazar dinosaurios. Yo ya no cazo dinosaurios. Más vale me concentro en dar cosas bonitas, mira, como estas para ti. Soy una persona que, como te decía, está descubriendo el mundo. Soy una persona que aprende de nuevas culturas, nuevos idiomas. Soy una persona abierta al conocimiento en este momento. Y, te lo repito, soy por primera vez feliz en la vida. Desde hace unos añitos para acá soy feliz, estoy muy contento. Me siento contento ayudándote a ti, compartiendo mis conocimientos, siendo una buena persona. Me siento mucho más feliz que con la neura que traía antes de ser un buen estudiante y de tener un doctorado que a la sociedad no le sirve de nada. A la sociedad le sirve un buen ser humano, una persona que conecte contigo, que te dé cosas bonitas. Ya más modernamente estoy trabajando en un proyecto, una página que se llama www.libremente.club. Ya pues una cuestión más avanzada todavía que esto de la psicoterapia, más grande, más amplio. No se refiere solamente a trastornos emocionales, ¿no? Ya es para liberar tu mente del sistema educativo, de las ataduras que traes de tu familia, de la ansiedad si es que la traes, ya es algo mucho más amplio. Hoy en día soy una persona libre y por eso es que el eslogan de nelsonarturopsicólogo.com es libérate de la ansiedad, cumple tus sueños. Si tú te enfocas en cumplir tus metas, vas a liberarte más fácil de la ansiedad. Esa ha sido pues mi historia con la ansiedad y cómo logré liberarme. Tuve que cambiar toda la basura mental que me había metido tanto mi familia como el sistema educativo, como las farmacéuticas, y allí pude liberarme. Y fuera de eso, ser un buen ser humano. Espero que este video te haya gustado, que este audio te haya gustado. Ya sabes, suscríbete, déjame tu comentario, da un me gusta si te está ayudando, 5 estrellas si me estás escuchando en podcast. Ayúdame a llegar a más personas. Ayúdame a conectar con muchos más seres humanos y poder brindarles este mensaje de calma. Sí se puede superar la ansiedad, amigo, pero tienes que quitarte, al igual que yo, mucha basura de tus antepasados, del sistema educativo y de las farmacéuticas. Así es posible vivir sin ansiedad. Mira, muchas gracias por tu atención. Te espero en el siguiente conversatorio. Abrazos.